algunas cosas ya han sido tratadas en parte en otros lugares, aquí apenas estamos comenzando. Los que ya en otros lugares la han conocido mejor, disculpen las repeticiones porque estoy consciente que estoy en otro lugar. Tengo que dar por sentado que las cosas ya se dijeron, aunque el Espíritu Santo puede hacerlo, pero de todas maneras uno está esta atención del Señor. Entonces, ayer inicio y apenas fuimos saltando del versículo inicial a Dios, que son pasajes paralelos, que cuando se comienza a leer un pasaje, te llevan allá y vuelve de 10 avanzando a otro lugar, un pasaje, y vuelve de nuevo a la línea central. Entonces yo les ruego que los que no estuvieron anoche, y también los que estuvieron, que si pueden seguir la lectura en su Biblia, sería lo mejor. Entonces empezamos por Éxodo capítulo 12, y de allí para poder sacarle mayor, entonces pasamos a varios pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde se nos habla de esa doble lectura de Moisés, como segunda a los Corintios 3, dice que algunos leían a Moisés del velo para afuera, pero que cuando se convierten a Cristo, el velo es quitado y ahora se puede ver de historias, eran tipología, pero el cumplimiento real, tanto de la obediencia a la voluntad perfecta de Dios, como de las tipologías, como de las... La realidad es Cristo, pero lógico que no es una realidad desvinculada del anterior, que se realizó también en base a Cristo. Fue el Espíritu de Cristo el que obró en los profetas del pasado. Y para tenerlo seguro, tenemos aquí abierto todavía en Éxodo 12, un poquito respecto de los profetas del pasado. Vamos a leer en... Podemos comenzar por Pedro o por Romanos. Así, Romanos. Vamos al final de la epístola a los Romanos, al final. Vamos a la doxología, o sea, prácticamente el gloria a Dios dicho al final de la epístola. Capítulo 16, versos 25 al 20. Vamos a poner atención a lo que el Espíritu Santo nos dice por Pablo. Al que puede, gracias a Dios que Dios puede, confirmarnos o confirmaros, pero nos incluimos ahí. Según mi evangelio, o sea, el evangelio de Pablo, que es el mismo de los apóstoles, que es el mismo de Cristo, que es el mismo de Dios, que es el y otro. A Dios, al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Estas dos cosas están juntas. Sí, las personas han hablado. Quizá no con mala voluntad, algunos quizá sin entender bien. Y un libro que es un texto donde tiene un comentario posterior, que si alcanza el tiempo, lo leeríamos hoy. Si Dios no nos permite avanzar tan rápido, porque lo importante es ir al paso del Espíritu, estamos previendo esto, si no alcanzamos hoy,
quizá Dios nos conceda un día más. Entonces dice, el Evangelio y la predicación de Jesucristo, si creemos, yo creo que esta carta es inspirada por Dios. Esto lo creía el propio San Pedro. Le llama a las escrituras o los escritos de Pablo, los coloca en el nivel de las escrituras. Podríamos leer eso de Pedro también. Por lo pronto, miremos esto. Mi evangelio y la creación de Jesucristo. Estos están juntos. Según la razón del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esta revelación del misterio es el misterio de Dios Cristo, el misterio de Cristo, la Iglesia y los que están relacionados por brotar de su corazón, se refieren precisamente al contenido del Nuevo Testamento. Pero ahora dice que este Nuevo Testamento estaba siendo preparado desde el Antiguo y por lo tanto para entenderlo bien, tenemos que leerlo en relación con todo el proceso, la preparación, la profecía, la tipología. Y como lo dice aquí, eso fue el propósito de Dios. Así que si queremos entender el Evangelio del Nuevo Testamento, necesitamos leerlo desde sus bases. Y eso es un mandato de Dios, que lo vamos a leer en el verso 26. Aquí dice la revelación del misterio, note eso, el evangelio de los apóstoles, la predicación de Jesucristo, la revelación del misterio que había estado oculto en el Antiguo Testamento, pero aunque estaba oculto y es revelado en el Nuevo, sin embargo, dice el 26, pero ese que había estado oculto ha sido manifestado ahora, este ahora es el Nuevo Testamento. Sin embargo, dice, ¿y qué? Está ahí. No es solo neotestamentario, es total, el Evangelio es eterno. Por eso dice, por las escrituras de los profetas. Esto se refiere al Antiguo Testamento. Y dice, según el mandamiento del Dios eterno. O sea que el Dios eterno quiere que el misterio oculto en el antiguo, pero revelado en el nuevo, sea usando el antiguo, según mandato de Dios, según las escrituras de los profetas, o por las escrituras de los profetas, ese es el Antiguo Testamento. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No solamente para que crean, sino que habiendo creído, obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y me interesa mucho que en este contexto, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, diga aquí el Espíritu Santo por el apóstol, el único y sabio Dios. Porque, como dice Pedro y lo recordábamos anoche, que algunos inconstantes e indoctos tuercen a Pablo y las otras escrituras, o sea, las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, incluso también los escritos de Pablo, de los cuales Pedro reconoce que hay algunas cosas difíciles de entender, pero que no son falsas, son escrituras. A Pablo se le acusaba falsamente. Pedro dice que eso sucedía y también Pablo lo dice. O sea, a veces hay personas que toman algún pasaje Jesús que predica Pablo no presentó a Jesús de todos los apóstoles, del mismo Dios, del mismo Cristo, del mismo Espíritu Santo, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, estos asuntos han tenido muchas controversias. Hay personas hoy, como después les leeré un comentario aquí en esta otra versión, que no es parte de la Biblia, sino un comentario de las confusiones que a veces hay cuando se lee aquí, se lee allá y parece que hay contradicción. Jesús le dijo, mira, yo sé que no van a recibir tu testimonio acerca de mí allá en Jerusalén. Yo te envío lejos a los gentiles, porque es que en la comprensión se crece, hermanos. Y en la iglesia hay niños, hay bebés que toman leche, hay hijitos, como decía Juan, y también jóvenes que piensan que ya saben más que sus padres. Los adolescentes tienen ese síndrome, pero también hay padres con hijos y también hay ancianos y todos son parte de la iglesia y no todos han madurado lo mismo. Entonces, lógicamente que se comprende que hay una unidad del Espíritu que ya existe, el cual el Espíritu nos conduce a una unidad por alcanzar. La unidad que existe es la del Espíritu. Por eso en Efesios 4, dice en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu ya existe, no se nos pide edificar nosotros la unidad del Espíritu, es algo que existe, el Espíritu mismo es uno, y está trabajando con todos sus hijos, está trabajando con incrédulos, que se conviertan. Ese es un trabajo también del Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también hay otros trabajos del Espíritu Santo, que es guiarnos a toda verdad, conducirnos, recordarnos las cosas que el Señor ha dicho, y también anunciarnos las cosas que habían de venir, que han de venir, también glorificar al Hijo entre nosotros. Y el Espíritu Santo inspiró todas las Escrituras, pero la iglesia está creciendo desde la unidad del Espíritu, el mismo Espíritu trabajando en todos sus hijos y trabajando entre los incrédulos y entre los hombres de buena voluntad para llevarlos a la salvación y a los salvos llevarlos a la madurez. Pero entonces Pablo mismo era consciente de que la unidad del Espíritu, puesto que es el Espíritu mismo, es una sola. Pero la unidad del conocimiento y de la fe del Hijo y el conocimiento del Hijo, es una parte futura. Por eso, en el mismo capítulo 4 de Efesios, que acabamos de citar el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ya existe y solo hay que guardarla con solicitud. Pero 10 versículos adelante, en el mismo capítulo, en el mismo pasaje, él dice, hasta todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Entonces, note, la unidad del Espíritu ya existe y la tienen todos los hijos, sean deditos o ancianos, con todos los intermedios de hijitos, jóvenes, padres, etc. El verso 13 coloca la unidad de la fe del Hijo y la unidad del conocimiento del Hijo en algo futuro. Hasta que todos lleguemos a esa unidad, no la del Espíritu que ya existe. Se nos dio a todos para enseñarnos, conducirnos, armonizarnos, equilibrarnos. Entonces tenemos que entender el proceso progresivo de la revelación del Espíritu. En la Biblia ya está la revelación completa, pero la percepción completa de esa revelación, eso está para el tiempo del fin. Toda la historia de la iglesia es una edificación que el propio Hijo hace para el Padre. Y por lo tanto, la iglesia va creciendo, avanzando en la fe del Hijo. y en el conocimiento del Hijo, y en la estatura del Hijo. Y por eso a veces hay preguntas, a veces hay confusiones, a veces hay cosas que no se entienden bien, que no se sabe a qué se están refiriendo, porque quizás se han tenido en cuenta unas y no otras, y de pronto alguien habla de las otras y piensa que no tienen en cuenta las unas, y a veces hay gente que no lo tiene en cuenta y otros que sí lo tienen en cuenta. Entonces todo esto lo decimos para que sepamos que estamos en un parto, en un alumbramiento. La mujer está con los dolores a alumbrar al hijo varón. El hijo varón es la plenitud del varón perfecto, la plenitud de Cristo formándose en la iglesia por el trabajo plurisecular del Espíritu Santo. Estamos sobre los hombros de muchos hermanos, pero claro, los hermanos, siendo guiados y enseñados por el Espíritu Santo, que es lo que el Señor mandó, que Él dijo que había, y también dijo cómo debía hacerse. Y guió a los primeros apóstoles, y de ahí en adelante la iglesia, el Señor mismo la ha seguido edificando. Ha pasado por distintas etapas, pero todas esas etapas están en las manos del Señor, y Él es el que edifica la iglesia, y Él es el que se presentará una iglesia gloriosa para su venida. Pero mientras tanto estamos en un parto, por eso Apocalipsis 12 nos habla de esa gran señal, la mujer con dolores de parto para dar a luz al hijo varón que se sentará sobre el trono de Dios para regir por la eternidad. Pero el proceso de la edificación existe. Por eso Jesús decía, hay cosas, Pedro, que tú no entiendes ahora, pero las entenderás después. Y Jesús también dijo, tengo muchas cosas que decírselas, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará toda verdad, Él os recordará lo que yo os he dicho y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces no pretendamos ser cerrados, sino ir cuidadosamente, no tragar. Yo no pido que ustedes traguen nada crudo de lo que yo les digo, por eso prefiero más leer y prefiero que lean y lo marquen, lo tengan en cuenta para ver si lo estamos creyendo como dice la Escritura o estamos pensando diferente. Porque a veces pensamos distinto de lo que el Señor dijo que pensemos. Él, por ejemplo, anoche leíamos uno de esos pasajes. No penséis que vine para abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Pablo dice que algo fue abrogado, pero cuando lees, y vamos, Dios quiera que tengamos la oportunidad de comparar los dos pasajes y ver su acuerdo. Entonces sucede eso. Pensamos lo que Jesús dijo, no penséis. Hoy a veces ni nos damos cuenta de lo que dice la Escritura, que no debemos pensar así, y lo pensamos y lo enseñamos así. Por ejemplo, en segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 dice que no tengamos un modo de pensar diferente al que recibió la iglesia primitiva en cuanto a la venida del Señor. Porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Muchos piensan hoy diferente de lo que Pablo dice, que no pensemos de otra manera. De esas varias maneras que dicen cosas diferentes de las dichas por el propio Señor Jesús y los apóstoles. Y a veces leemos a un apóstol y a otro y los ponemos a pelear porque no entendemos nosotros a ellos. Uno está hablando de un aspecto, el otro está hablando del otro aspecto, y los dos aspectos son inspirados. Es necesario ir despacio, masticar bien, comer despacio, no trague nada crudo, mírenlo en su Biblia, convénzase si es que Dios lo convence, y seguramente que si usted limpia el corazón, usted lo verá. Porque Jesús dijo, el que quiera de verdad hacer la voluntad de Dios, no la suya propia, conocerá si la doctrina es de Dios, o si Jesús hablaba por su propia cuenta. Y también, no solo Jesús, a Jesús ya no lo conocemos según la carne, sino según el Espíritu, pero también a nadie más conocemos según la carne, sino según el Espíritu. Pablo también sabía eso mismo, porque le pasaba lo mismo con los que él servía, que lo que le pasaba a Jesús con Pedro. Señor, no me lavará los pies jamás. Ay, Simón, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Ve? Pero lo que yo te digo ahora, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y también Pablo decía casi la misma cosa, con otras palabras, pero en espíritu lo mismo, a los filipenses. Y les decía así Pablo, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Pero si alguna otra cosa todavía no entendéis, esta también la entenderéis después. ¿Por qué es así? Porque hay niños en la iglesia que hay que tomar leche nomás. No se les puede dar carne. Entonces ellos se van a regantar con la carne, hay que darle leche, después papillita y así, ciertas frutitas que se pueden digerir mejor. Aquí, gracias a Dios, que en el país paisa le dan bien rápido la pinta de frijol para que se vaya acostumbrando a vivir cosas pesadas. Y ya llegará ya, ahora sí entiende, ahora entiendo. Entonces, hermanos, aquí vimos esto al final de Romanos. Que el misterio que estaba oculto, relacionado con la predicación de Jesucristo y el Evangelio de sus apóstoles, se ha manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer ese misterio a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No solo que crean, sino que la fe produzca fruto de obediencia que nace de lo que nos da la fe. La fe no termina en ella misma. La fe tiene fruto. Entonces, teniendo en cuenta eso y otros pasajes, que en el camino las iremos recordando, vamos entonces ahora sí a Éxodo 12. Voy a leer en Éxodo 12. Ayer también comenzamos por ahí, saltamos de aquí para allá, y hoy tenemos que continuar de la misma manera, saltando a otros pedacitos. Los que no pudieron estar anoche, gracias a Dios, los hermanos lo grabaron. Los que quieran después considerarlo, si les parece, actúe conforme su conciencia y ojalá en el Espíritu Santo. Que a veces la conciencia está cauterizada, pero a veces el Espíritu Santo se ha formado en ella. 12 de Éxodo. Ayer veíamos unos pasajes para entender esta lectura. Veíamos cómo Moisés se puede leer del velo para afuera o del velo para adentro. Eso lo veíamos en 2 Corintios capítulo 3 y leímos todo el 3, todo el 4 y buena parte del 5. Mostrándonos el contraste y a la vez la relación, qué tipo de relación, entre el antiguo pacto, ministerio de muerte, según la letra escrita por Dios, que condena a muerte, pero que nos lleva a Cristo, la ley que nos demuestra que somos incapaces, nos lleva a Cristo. Y Cristo otra vez nos lleva a la ley, pero de una manera diferente. Cristo la cumplió y la magnificó. Todos esos versos hay que verlos bien. Y luego en el Espíritu de Cristo está ese cumplimiento para el cual se nos da el Espíritu. para que no solo Cristo la cumpla, sino que Cristo es el cumplimiento, no solo de la moralidad de la ley, sino que Él es la realidad de las figuras de la ley. Él es el verdadero sábado. Todas aquellas fiestas eran sombra de Cristo. Cristo es la verdadera Pascua. Cristo es el verdadero pan sin levadura. Cristo es las primicias de la resurrección. Esas fiestas no fueron abrogadas, fueron cumplidas. ¿Por qué no fueron abrogadas? Porque son estatuto perpetuo. Solo que la celebración verdadera de ellas no es la tipológica, sino la persona de Cristo, vivida por nosotros, andando en su espíritu. Ahí ese es el verdadero cumplimiento de las fiestas. Las fiestas no fueron quitadas, las fiestas fueron cumplidas. Y ahora nosotros andamos en el Espíritu de Cristo, lo cual es el cumplimiento perpetuo de esas fiestas que eran figura de Cristo, pero Cristo es la realidad y la celebración de eso. Con algunos hermanos en otros lugares se ha tratado esto más minuciosamente y hay algún material ya que se podría conseguir que se llama Celebrando la plenitud de Cristo en la fiesta de Israel. No es una celebración judaica, es una celebración espiritual donde en Cristo ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni necita, ni varón, ni mujer, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, allí eso que lo estoy mencionando a largo, digamos, pasando de largo panorámicamente, fue tratado más minuciosamente y está a disposición de los que quieran tenerlo. Entonces aquí volvemos a la Pascua y recordándolo de ayer, hay dos lecturas. La lectura desde el Antiguo Testamento, cuando esto era una figura, era una historia que preveía algo futuro espiritual, y tenemos que leer lo histórico, pero también tenemos que leer cómo lo lee el Nuevo Testamento. Y no son dos lecturas contradictorias, sino que son dos lecturas progresiva de la obra de Dios que pasa a lo largo de los tiempos. Como dice Habacuc, aviva tu obra en medio de los y en medio de los tiempos entender. O sea que en la medida que avance el pueblo del Señor, se va entendiendo más esa obra única de Dios desde que planeó antes de crear hasta que creó. Después vino la caída, la enfrentó, preparó el Nuevo Testamento con el Antiguo, llegó al Nuevo y continuó con la Iglesia creciendo en Cristo. Es una sola obra que avanza. Nos tocó el último tiempo, y lo cual puede por una parte parecer más difícil porque es el tiempo de prueba para probar el mundo entero más serio. Pero al mismo tiempo el Señor dice, mejor es el fin del negocio que el principio. Él habló del reino de los cielos como una semilla que se siembra y primero produce hojitas. Las hojitas no son como la semilla, pero brotaron de la semilla como un brote inicial. Pero esas plantitas, esas ramitas tienen que seguir creciendo hasta que vuelve la espiga. Hasta que una espiga llena de granos, semejantes al original, ahora terminó lo que era el propósito de Dios, cuando la espiga madura. Cuando el grano está maduro, ha llegado la siega. La siega no llega según el cronos o el tiempo del reloj y el calendario, sino según el kairos, o sea, la maduración, lo que se llama la sazón. Cuando uno ve las plantaciones, la labranza, sabe, no es hora de cosechar nada, solo de trabajar, limpiar y todo, pero ahí está el adelantando la plantita entera. Llegará el momento de la cosecha madura, llegará el verano. El verano es el objetivo de todo ese proceso, porque ahí llega la cosecha. A nosotros nos tocó porque dijo Jesús ¿qué señales habría para saber cuándo el verano ya está cerca? Entonces, estamos en un progreso, la revelación está completa en la Biblia, pero la Iglesia la va comprendiendo cada vez mejor. Entonces dice así, Éxodo 12, habló Yahvé a Moisés, ayer iniciamos esto, el título fue Cristo y Moisés, quizás se le pueda poner algún subtítulo, parte 1, parte 2, en fin, y hoy seguimos hablando y estamos también todavía en Éxodo 12. Este mes será principio de los del año, justamente es el mes de Aviv, que significa frescura de la primavera, y que es el mismo mes de Nisan, que significa cabeza de los meses, o primero de los meses, que no es enero. Enero es un mes babilónico de Jano, de ahí viene Janeiro, Januari, o Januari, de Jano. Un dios pagano, con dos caras, esparciendo las naciones. Ese no es el primer mes del año. El primer mes del año coincide con la Biblia y con el cosmos. Con el cosmos, ¿por qué? Porque el año no es un círculo cerrado. Es una elíptica, alongada, y no en plano, sino en... A veces el sol va subiendo, llega al solsticio y luego vuelve a bajar, cuando la elíptica, en su lugar más estrecho, corta el ecuador del sol, ya sea cuando va subiendo desde el solsticio y corta el ecuador del sol. Ahí es el año nuevo cósmico y es también el año nuevo bíblico. El año nuevo bíblico empieza el primero de Aviv Nisan, que es más o menos, usted sabe que la Biblia tiene dos calendarios, un calendario solar y un calendario lunar, y una combinación de los dos. Entonces la Pascua es en el primer mes del año, como quien dice Dios, aquí comienza la vida. Sin Cristo morir por nosotros y darnos a vivir por Él, estamos todavía muertos. No hay primavera. Está la noche del invierno. Pero cuando sube la Tierra, no solo en su rotación, sino en su traslación, y corta el ecuador imaginario del Sol, ahí empezó el año, cuando está la elíptica. Y eso es en el año solar normal, del 20 de marzo al 21 de marzo, o sea, el día 20 cuando se pone el sol de marzo, se acabó ese año solar, se acabó. Y al aparecer la primera estrellita después de ponerse el sol, ese es el verdadero año nuevo. Y la Biblia dice en Deuteronomio 16:1, les pide al pueblo guardar ese año, y guardar esas fiestas, cada cosa en su día, porque luego explica el Espíritu Santo por Pablo en Colosenses, que esas fiestas, ese año litúrgico, es sombra de Cristo. Cada una de esas fiestas en su debida fecha, en el año, con sus debidas constelaciones de fondo, nos habla de un aspecto de la gesta de Cristo. El primero, que es donde comienza lo que se ha dado en llamar Aries, pero que es un nombre pagano, el nombre original Aries quiere decir el cordero. Los corderos nacen cuando comienza la primavera en el hemisferio norte. Entonces, aquí empieza todo de esa manera, sí. Pero eso no es lo principal, pero es necesario entenderlo. Lo principal es el significado espiritual, pero el Señor hace la explicación de las cosas espirituales con imágenes, porque una imagen habla más que muchas palabras. Entonces esas imágenes nos ayudan cuando ya no las leemos del velo para afuera, sino del velo para adentro. Entonces, yo voy a leer, y ustedes, los que puedan seguir, y me perdonan si de pronto leo de nuevo dos veces, y la segunda vez lo leo más fuerte, como subrayándolo, para que leamos detrás del velo. Este meso será principio de los meses, o sea, el mes de la Pascua, Aviv Nisan, para vosotros, o sea, para el pueblo de Dios, será este el primero en los meses del año. ¿Por qué mucha gente no entiende cosas de lo cercano que está todo? Porque tienen en su mente el paradigma del año gregoriano y no del año bíblico. El año que el Papa Gregorio VII, por medio de un erudito Dionisio el Exiguo, cambió el calendario juliano por el gregoriano. No era ni siquiera el bíblico. El bíblico es el que está en la Biblia, no necesariamente en el Talmud. Usted va a encontrar los nombres de los meses no siempre iguales en el Talmud de Babilonia y en la Biblia. Y muchos piensan que cuando leen el calendario judaico están en el bíblico, están errados. Usted nunca encontrará en la Biblia que se hable de Iyar, se habla de Sif. No encontrarás que se hable de Tamuz, se habla de Redigí. No encontrarás que se hable de Ab, se habla de Hamishí. No encontrarás que se hable de Tishri, se habla de Etanim. No se habla de Bul, se habla de Marjesvan. Los nombres no son los mismos en el calendario bíblico que en el calendario judaico. El calendario judaico está mezclado con las teurgias o obras caldeas del espíritu babilónico panteísta caldeo, que surgió otra vez después en el judaísmo con Baruch Espinosa, otro panteísta, que no creía en la Biblia de manera segura. Entonces, no todo lo judío es bíblico. Lo que es bíblico es lo que es de Dios. Pero el Señor Jesús dijo: vosotros invalidáis la palabra de Dios por seguir vuestras tradiciones. No todas las tradiciones judaicas son fieles a la Biblia. Así que sigamos la Biblia. Podemos conocer lo otro, sí, conocerlo, pero examinarlo desde la Biblia y aprobar lo que concuerde con la Biblia, pero lo que la contradiga, por mi parte, yo me quedo con la Biblia. Usted haga como usted quiera. Le aconsejo que se quede con la Biblia, porque con ella se quedó el Señor Jesús. Amén. Pero eso no lo puede uno hacer a la fuerza. Cada uno lo tiene que decidir. Entonces dice acá: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, o sea, el 10 de Aviv Nisan, hermano, es una fecha que se repite, y perdón de la redundancia, repetidas veces. Variadas veces se repite la misma fecha en distintos momentos claves. Fue precisamente en el 10 de Nisan cuando el cordero fue examinado. Cuando entró en un burrito a Jerusalén, en el día de la visitación. Fue otro 10 de ese mismo mes, cuando, así como se habló de la segunda, de la primera venida de Cristo, la primera venida de Cristo estaba registrada en la Biblia. Se sabía el día y la hora. De la segunda no, pero de la primera sí. Y era llamada por Jesús el día de la visitación. Está en las 70 semanas de Daniel y en otras profecías como esto que estamos leyendo acá. Aquí nos va a decir qué día y a qué hora sacrificarían el cordero en la hora y el día exacto en que Jesucristo fue crucificado. Exacto. ¿Qué día vino el Espíritu Santo? Exactamente el día de Pentecostés. ¿Qué día resucitó Jesucristo? Exactamente el domingo después de ese, de esa crucifixión el viernes. Exacto. ¿Qué día entraría el Mesías en un burrito? El día exacto, justo este 10 de este mes, entró en un burrito a Jerusalén. Y lo sacrificaron el 14, como lo dice acá. Entre, aquí dice las dos tardes, los dos erebos, o sea, las dos noches. Porque el horario bíblico no es el horario nuestro. Nosotros, por ejemplo, celebramos la cena del Señor a la hora del desayuno. Pero dice, la noche en que fue entregado tomó pan. Y Pablo predicaba el día de partir el pan toda la noche, hasta la medianoche, y se durmió Eutico y paz, se cayó de la ventana. Por eso es santa cena, no santo desayuno, ni santo almuerzo. Porque es que el domingo empieza cuando el sábado se acabó al ponerse el sol. Cuando el sábado se puso el sol, según la Biblia, se acabó el sábado. Y empezó la noche del domingo, el primer día de la semana, que comienza desde que se puso el sol el sábado. Entonces, esa es la hora bíblica de celebrar. El primer día de la semana, entonces, Santa Cena. Cuando lo hacemos el domingo de mañana, es un santo desayuno. ¿Sí? Hasta que decidamos hacerlo en concordancia con la Biblia y con las iglesias que ya se dieron cuenta y ya se pusieron en el orden bíblico, aunque no es lo principal, pero el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Pero eso no se puede forzar. Cada uno tiene esa libertad, pero como la iglesia no soy yo solo, ni tú solo, sino todos juntos. Entonces nos toca decidir juntos, por lo menos la mayoría, ¿verdad? Entonces sigo leyendo. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias. Y aquí vemos que el objetivo de Dios no es solo salvar almas, sino salvar las almas con los cuerpos y con los espíritus y las familias. Por eso el cordero era sacrificado por la familia. No solo para que no se vaya al infierno el alma, sino para que todas las familias. Por eso la familia fue reunida en la casa de Raab, ascendiente del Señor Jesús en la genealogía. Aquella mujer que acogió a los mensajeros de Dios, aunque había sido ramera, pero al acoger a los que el Señor envió, acogió al Señor y fue puesta bajo la señal del hilo de grana, que es figura de la sangre de Cristo, en la ventana. Y cuando vino la destrucción, esa casa quedó en pie, porque estaba bajo la sangre del Cordero, en figura todavía en aquella época. Pero en el mismo principio que ya venía saliendo de la figura hacia la realidad. Entonces dice aquí, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Más si la familia fuere tan pequeña que no base para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. ¿De quién nos habla esto, hermano? ¿De quién nos habla este cordero sin defecto? Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, o sea, el 14 de Adin Nisan. Ya estamos entrando, hoy es lunes, estamos entrando justamente el día 10, fue ayer. El día 10 fue ayer. Y entonces tú le sumas 4 y llegas al 14, pero ayer que era aquí, llegas a lo que fue la llamada Semana Santa, la Pascua Antigua. Y dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, o sea, el 14 de Aviv, no noches, aquí dice tarde, solo que la palabra tarde, cuando la leemos con el paradigma gregoriano, es desde el mediodía hasta que se pone el sol, es en la tarde. Pero el hebreo es erev, que en el griego es erevo, inclusive en el español poético, erevo es la noche. Entonces, el 14 de Nisan, entre las dos noches, o sea, a mediodía, que es la hora sexta. ¿Por qué la hora sexta? Porque cuando sale el sol hasta las 9 de la mañana, son 3 horas, de 6 a 9, es la hora tercia. De 9 a 12 es la hora sexta. De 12 a 3 de la tarde es la hora nona o 9. Y después, al ponerse el sol, pues son 12 horas. Entonces, ¿cuándo había que sacrificar el cordero? El 14 de Nisan, entre las dos noches, o sea, a mediodía. Exactamente el momento en que el Señor Jesucristo fue crucificado. Fue crucificado con los clavos en la cruz a mediodía y murió a las 3 de la tarde, a la hora nona. Mire, el día exacto en el mes de exacto, en la constelación exacta del Cordero, todo se dio exacto. Resucitó también. El día de Pentecostés llegó el día de Pentecostés, que era la tipología que tenía que ver con la cosecha, ahora es con el pueblo de Dios por el Espíritu, que son figuras. ¿Cómo valdría la pena estudiar con detalle estas figuras? Pero estamos introduciéndonos poco a poco, porque esto nos habla de Cristo. No nos habla solo de fiestas. Las verdaderas fiestas son los distintos aspectos de la obra de Cristo. Esa es la verdadera fiesta. Y cuando nosotros celebramos la plenitud de Cristo, es estamos cumpliendo el estatuto perfecto de celebrar la fiesta. Pero ya no al estilo judaico, porque el estilo judaico era una figura. El estilo judaico era como si fuera el tabernáculo, un plan, templo, una maqueta, pero tú no puedes vivir en el plano ni en la maqueta. La realidad es ahora en la iglesia, la espiritual. Y luego el resto de la herencia, de lo cual ahora lo espiritual son las arras, el resto de la herencia viene en el milenio, que es el séptimo día de mil años, el milenio, que es el descanso, la verdadera fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. Las otras eran la figura. Vamos a ver que esas fiestas en el nuevo tienen una celebración espiritual. No tenemos que volver a judaizar, a celebrar las fiestas como se hacía antes, no porque no las estamos celebrando, sino porque ahora recién, en Cristo, es que las estamos celebrando, ¿verdad? Lo otro era la figura, era la maqueta, y ante la maqueta el plan. Venían de Dios, pero el cumplimiento es Cristo mismo. Así que no decimos, hermano, que ya no guardamos el sábado, ¿no? El sábado fue hecho por causa de nosotros. El sábado es Cristo. Cristo es el verdadero sábado. El otro sábado era sombra de Cristo. Las otras fiestas son sombra de Cristo. Todo eso era sombra de Cristo. Pero el estatuto perpetuo, pero el cumplimiento perpetuo y verdadero es en Cristo. No es que no lo cumplimos, lo cumplimos. Nosotros siempre estamos en sábado, si estamos en Cristo. Siempre estamos en Pascua, siempre estamos en ácimos, siempre estamos en primicias, porque ¿quién es las primicias? Cristo resucitado, nuestra vida. Cuando vivimos en resurrección, estamos celebrando la fiesta de las primicias todo el año. Por eso Pablo, como sabía que algunos no entendían y se aferraban solamente al aspecto judaico, entonces él le dijo, bueno, uno hace caso del día, otro juzga iguales todos los días. ¿Por qué Pablo decía que algunos juzgaban todos los días iguales? Porque entendían que la verdadera realidad de esos días es Cristo. Mientras están en Cristo, todos los días son iguales, porque ¿cuál es el día? Ayer leíamos el versículo. El día es hoy. Hoy. Ese hoy eterno de Dios en Cristo. Si estamos en Cristo, estamos en el hoy, en el día de salvación, en la verdadera Pascua, en el verdadero ácimos o panes sin levadura, en las verdaderas primicias, en el verdadero Pentecostés, y estamos cumpliendo y celebrando esos estatutos perpetuos. No es que no los celebramos, no los celebramos como Pablo le hacía entender a los Gálatas, que algunos guardaban lo exterior, pero no discernían lo interior. Entre ellos guardaban los meses, los días, los años fijos, pero no guardaban la vida en el Espíritu de Cristo. Entonces dice, me temo que haya trabajado en vano con vosotros porque estáis solamente en la parte exterior del velo para afuera, pero no están viendo del velo para adentro. Entonces por eso nos detenemos en esto para empezar a ver los detallitos que nos hablan del velo para adentro, que es el verdadero cumplimiento. Hay cosas morales, pero hay cosas que son figuras. Entonces hay que distinguir una de las otras, pero cumplir la realidad, porque para eso vino Cristo, para cumplir y para que nosotros en Él cumplamos. Pero cumplamos en Cristo, en la verdadera ley de Cristo, de la libertad, del Espíritu de vida en Cristo, que es el cumplimiento de las figuras, pero es la misma cosa, solo que empezó por figuras, por pistas, por tipología, por sombras, hasta llegar a la realidad en arras. O sea, la realidad espiritual todavía no es toda la herencia que es en el reino eterno. Pero de la iglesia ya tenemos el anticipo, las arras, incluso el adelanto de ciertos poderes del siglo venidero que serán naturales en el milenio. Pero aún el milenio es campamento de los santos. Lo definitivo es el reino eterno. Cielo nuevo, tierra nueva y nueva, capital de todos los reinos de la tierra que traen a ella su honor. Entonces, vamos avanzando. Llegamos aquí, estamos en el 6. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces aquí ustedes ven dos aspectos de la sangre y del cordero. Primer aspecto, la sangre puesta en el dintel y en los postes. Esa es la que el Señor dijo, yo veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, la muerte que merecemos todos los hombres, incluso si Israel no estaba con la sangre, moría igual que los egipcios que representa al mundo. En ese tiempo Egipto era como decir una figura del mundo, como lo dice la Escritura también. Después vino el tiempo de los asirios, después de los babilonios, los persas y caldeos, persas y medos, los griegos, los romanos, la Unión Europea, el gobierno final. Esos son los tiempos. La estatua. Pero esa estatua es derribada por una piedra que viene del cielo, que no es Nibiru, es Cristo. Pero Nibiru también nos está hablando de quién se acerca y quién producirá. Y ya comenzó a producir los enredos climáticos que estamos viviendo, que no es el calentamiento global, sino esa piedrona que está viniendo, figurando la verdadera que es Cristo. La verdadera piedra que viene a derribar todo lo removible y dejar lo inconmovible es Cristo. Pero está tipificada por señales en los cielos. Entonces dice acá lo siguiente, hermanos. Y aquella noche, está la parte jurídica de la sangre. Dios dice, veré la sangre. ¿Cuál sangre? La del cordero, ahí, en el dintel y en la puerta. O sea que, ¿por qué está esa sangre ahí? Porque cuando el juicio de Dios justo por nuestros pecados y nuestra condición caída venía a destruirnos justamente, inclusive antes de que hubiera la ley, pero ya hubo la comida del árbol de la ciencia del bien y del mal, y eso fue suficiente para matar a todos, para nacer muertos espiritualmente. Entonces el Señor, el Cordero, que ya de él viene hablando desde el primer libro de la Biblia, se interpuso y llevó sobre sí mismo el juicio, la muerte que nosotros merecíamos. Y eso es un primer aspecto de la obra del Cordero, no el único. Claro que cuando él murió en la cruz dijo, consumado es, pero otras veces después vuelve y dice, hecho está, consumado es. O sea, cada etapa tiene su consumado. La muerte de Cristo tenía un primer consumado. Él murió por nuestros pecados. Pero aquí dice no solo que la sangre, sino que la sangre era, como dice la frase, la subrayo, tomarán de la sangre. Eso no era tomarlo así físicamente solamente, sino aplicarla para defensa, ponernos bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Pero después de eso dice, en que lo han de comer, las casas, las familias, en que han de comer el Cordero. O sea que no solamente la sangre es lo único. La sangre nos da una posición jurídica delante de Dios. ¿En qué sentido digo que es una posición jurídica? De que teníamos una deuda que nosotros no podíamos pagar. Entonces vino el Señor y la pagó Él. Deuda de muerte y maldición. Y Él fue hecho maldición y pecado por nosotros y murió por nosotros siendo el inocente. Entonces, por lo que Él hizo, nosotros fuimos declarados libres de culpa. No porque no hayamos pecado, sino porque nuestra deuda la pagó el Cordero. Entonces, eso es un aspecto jurídico. Es lo que el Señor hizo por nosotros, que es lo primero que hizo. Primero, mira, para que esa muerte fuera expiatoria, su vida tenía que haber sido perfecta. No hay muerte expiatoria sin la vida humana perfecta de Jesús. Por eso el Señor Jesús decía, Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Y en el asunto de la santificación hay distintos niveles de santificación de que habla la Biblia. Usted se extrañaría de algunos, así que no se los voy a mencionar de primero, sino después. Pero hoy mismo sí es posible. La verdadera santificación no es la santificación jurídica, porque el Señor no solo murió por nosotros, sino también Él murió para hacer algo no solo por, sino en nosotros. Y no solo en nosotros, sino con nosotros. La Biblia habla de cosas que Él ha hecho por nosotros, son las primeras que uno ve, son las que los hermanos más nuevos ven, porque por ahí se empieza, es parte y no es todo, apenas parte del fundamento. Y la Pascua es apenas la primera fiesta, todas las siete fiestas son sombra de Cristo, de cada aspecto de la obra de Cristo obtenemos beneficios. La sangre de Cristo es beneficio de la Pascua, pero el Espíritu es beneficio de la resurrección y la ascensión. A veces solo queremos recibir el perdón y seguir haciendo lo que queremos. No queremos recibir el Espíritu para ser otros, totalmente diferentes, nuevas criaturas. Regenerados, pero regenerado es apenas un capítulo de las provisiones de la resurrección. También renovados, que es distinto. Regenerado es instantáneo y tiene que ver con el espíritu humano. Cuando el espíritu divino nos hace nacer de nuevo. Esa es la primera etapa de la regeneración. ¿Por qué digo la primera etapa? Porque cuando, como decíamos anoche, regeneración, anagenesis. Hay palabras de la Biblia donde se habla de la regeneración como el nuevo nacimiento. Pero Jesús, el mismo Señor Jesús, que habla de la necesidad de nacer de nuevo, Él usa la misma palabra anagenesis o regeneración para referirse a la resurrección integral de los justos en la resurrección. En la anagénesis, en la regeneración, dice el original. La resurrección de los justos, porque los otros muertos no resucitan sino después de 1000 años. Pero en la primera resurrección, esa primera resurrección es llamada también anagénesis por el Señor Jesús, o sea, regeneración. Ya que la regeneración comienza en el Espíritu. Y continúa a lo largo de toda nuestra vida tratando y modificando, transformando nuestra alma, nuestro sentimiento, nuestro sentir, nuestro hablar, nuestro hacer. Y no solo el alma, sino que aún en este cuerpo mortal, donde en Adán nacimos caídos y perdidos, aún en este cuerpo mortal somos vivificados. Y cuando Cristo venga, seremos ahora sí glorificados. Que la vivificación es un adelanto. Algunos dicen, pero ¿por qué si el Señor Jesús murió en la cruz, no solo por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades? ¿Por qué solo algunas sanan? ¿Y por qué otros no se sanan? ¿Acaso Él no murió? ¿Sus llagas no son también para nuestro cuerpo? Claro que sí. Solo que la plenitud de la sanidad del cuerpo es cuando seamos glorificados en la resurrección con Cristo. Ahí se cumplirá la plenitud de la sanidad del cuerpo. Pero los poderes del siglo venidero se van adelantando y nos vamos sanando con dones plural de sanidades, plural, varias sanidades, una vez en cuando, otra, y cada vez más. Pero la verdadera sanidad del cuerpo, que sus llagas nos curaron, es en el cuerpo resucitado. Pero incluso en este cuerpo todavía, que no es el resucitado, este es el de humillación, este es el que nos humilla, el que tendremos. Porque eso se habla de la salvación que vendrá, y se habla de la salvación que tenemos. ese es en el espíritu de la regeneración, pero también en la que nos ocupamos, es en la del alma durante nuestra historia hasta la resurrección. Pero la salvación que se nos traerá cuando Jesucristo fuere manifestado son palabras exactas del Espíritu Santo, que estoy citando de Pedro. La salvación que se nos traerá. Hay una salvación que ya tenemos, que es la del Espíritu, por eso ya somos salvos en el Espíritu. Pero no quiere decir que hayamos sido salvos todavía de nuestra miseria. Del juicio sí, eterno. Pero todavía no hemos sido salvos de nuestro egoísmo, de nuestras concupiscencias, de nuestras mentiras, de todas las debilidades. Son vencidas si estamos en el Espíritu, si no seguimos en la carne. Entonces hay una salvación que es instantánea al nacer de nuevo por la fe, pero eso es solo el principio de la salvación. Todavía nuestra alma, en el sentido que Jesús lo usa, por eso para ese otro aspecto le recuerdo, hermano, la salvación del alma. Se trata también en el libro del hombre espiritual, cuando se trata de análisis de perdón, ¿no? Y alguna salvación de alma, ¿no? Esa no es la salvación del alma. La salvación del alma es la transformación de nuestra alma a la imagen de Cristo, a la configuración a Cristo, y dura durante toda nuestra vida. Habló de eso cuando él dijo de la salvación del alma. Recordar en muchos pasajes donde Jesús dijo, el que pierda su alma sí, por mí, por el Evangelio, por el reino, salve para este siglo, la perderá en el siguiente siglo. De 12 horas. Eón es la palabra, no centuria. Diciendo el Señor Jesús de el alma. La verdadera salvación del alma a usted les va a parecer en Jesús. Y lo estudie bien. La verdadera salvación del alma es no en el infierno, sino perder el ego, sacrificar el ego, morir a lo nuestro propio. Estamos solo de Cristo y para Cristo. Esa es la salvación del alma. La pierda por causa del Señor, el que se niegue a sí mismo, alma, los anhelos de su alma, la salvará para el reino. Pero el que se dedique a su alma, ese la perderá para el reino, no que se vaya para el infierno eternamente. Si es un hijo, eternamente al infierno, pero sí puede ir a la gehenna temporalmente. Había mucho tiempo para explicarlo, anoche dijimos algunas cosas, ojalá tengamos el espacio para poder dedicarle más a esto leyéndolo en la Biblia. Pero se dieron cuenta que hay dos cosas diferentes. En el verso 7, tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas sin que de comer. Y en nuestras casas, en la vida de la iglesia, es que se come la carne del cordero, la que nos sustenta orgánicamente. ¿Qué es algo orgánico? Vida a ti. Si tú comes zanahorias, te vas a poner anaranjado, porque las zanahorias te dan su vida y tú llegas a ser anaranjado como una zanahoria. Estoy exagerando. Tómate. O le huele a ajo si come mucho ajo. Es tan saludable el ajo, pero a los otros no les gusta que porque los otros no nos soportan. pero ustedes no están entendiendo lo que es algo orgánico, distinto de lo que es algo imputado. La sangre en el dintel es lo que Jesús hizo por nosotros, pero comer el cordero es lo que Él hace en nosotros. Para ser nuestros pecados, derramó su sangre, pagó nuestra deuda, quedamos libres de la deuda, no porque la pagamos, sino por la que Él la pagó. Pero Él no solamente quiere que quedemos libres de la deuda, Él quiere que nunca más seamos deudores. Él quiere que nosotros seamos como su Hijo. Para eso Él hizo el hombre, y Él no ha rebajado el patamar, el nivel, para ser hechos a su imagen, conformados a Él, llenos de Él, canalizándolo a Él, viviendo por Él y reinando con Él. Ya no es solamente lo que Él hizo por, sino lo que hace en, con nosotros, que son cosas distintas. Y el Evangelio abarca todo. El reino. También todo lo demás es gracia. Pero la gracia no es solo perdonar. La gracia es regenerar. La gracia es renovarnos con el alma. La regeneración primero con el espíritu, claro que se extiende al cuerpo. La segunda parte, la renovación. La renovación, transformación, como lo dicen Romanos. Transformada vos por la renovación. Y también la transformación es la que nos configura a Cristo. Nos recupera imagen de Dios que Dios pensó en ese hombre verdadero que Él creó y dijo, hagamos esto, y lo está haciendo. Sabía lo que iba a pasar, tenía que hacer. El Espíritu Santo sabía lo que tenía que hacer, hagamos al hombre, la iglesia gloriosa, a la propia imagen de Dios. Esto solo con perdonar, si nos tiene que seguir perdonando todos los días y no hay un ápice de mudanza. Él no está contento, Él no nos creó para perdonarnos, nos creó para moldearnos a sí mismo, llenarnos de sí mismo, uno con Él y entre nosotros. Es importante andar en un mismo espíritu, de no solo el que ya tenemos, unanimidad en la iglesia, unanimidad para el combate. Ojalá entendamos lo que Dios espera. Gracias a Dios que no solo lo espera. El Hijo cumplió la ley, Él. Inclusive la magnificó, fue más allá de la ley. Pero aún así, claro que lo teológico ahora ya es realidad. Y muchas otras cosas son el Nuevo Testamento del Antiguo, pero no que el Antiguo haya sido abolido. Cumplido por el Señor Jesús. De las garras de la ley, pero no para que quedáramos en pleno libertinaje, sino sometidos, como ayer grité, al régimen del Espíritu. Régimen también. El Espíritu es más estricto que la ley. La ley decía que, bueno, podíamos amar al amigo, pero aborrecer al enemigo. Jesucristo nos dice, amaréis a vuestros enemigos, pero no solo nos lo manda desde afuera. La ley es buena, pero la ley no nos podía salvar porque nosotros somos malos, y cuando la ley nos manda a hacer cosas perfectas, todas torcidas siempre, no nos salen como esperábamos. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues, su Hijo muere con nosotros y lleva el castigo. también nos lleva a nosotros, a la muerte, al bautismo, a ser sepultados y salir de lo adámico, porque Jesús es el postrer Adán, con un adámico, resucita para ser el nuevo hombre, el que ha cumplido y magnificado la ley. Pequeño y más grande tiene cumplimiento en él, y él lo tiene en cuenta que se forme en nosotros, dependa nuestro lugar en el reino, dando de la perdición de los salvos. Hablo de los castigados. Porque no le dieron lugar. Si no le damos lugar a Cristo, seguimos en nosotros mismos en algún momento de la historia para que se divina, vamos a tener polvo. ¿Cómo somos hechos polvo en la vida de la iglesia, hermano? Tintos granos de trigo, duritos, aunque con vida dentro, molidos unos con otros hasta ser vuelto flor de harina. El ego totalmente destruido. Imagina que es Cristo lo que quedó del que se mezcla con el hacer, porque hombre, es el que puede colaborar con Dios, no el viejo. El viejo ni entiende, ni puede, ni quiere. No sirve, es inútil. Nada podéis hacer sin mí. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos capacita con la gracia. La gracia no solo del perdón, ayuda del Espíritu. Eso es lo que está pasando aquí con este foco, porque él está recibiendo un suministro. Él está alumbrando. Él no puede alumbrar solo sin un suministro. Si no hay correa, el foco no alumbra. Perdón. El perdón es que alguien pagó tu deuda en el acueducto y te llegó a pagó lo que tú no pagaste. Pero ahora que la cosa funcione y seamos otros, es lo orgánico, no lo jurídico. Es lo que Él hace en nosotros. Es el fluir de su Espíritu. No solo el perdón de los pecados. Por eso resucitar, ver, tuvo que enviar el Espíritu. Y el Espíritu nos tuvo que regenerar y nos tiene que santificar. Hay una santificación que es jurídica, pero hay una santificación que es orgánica. ¿Cuál es una santificación jurídica? Por ejemplo, si un hombre está ligado a una mujer que es incrédula o que está en un proceso de salvación y todavía no se ha definido bien, Dios le dice a ese hombre que él no tome la iniciativa en dejarla, porque quién sabe si ella podrá ser salva. Sus hijos ahora son santos. Si el marido de esa hermana que tiene un incrédulo, consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente. O la mujer incrédula o en proceso de eco es santificada en el marido creyente. ¡Qué santificación tan rara! No es real en la persona, pero sí dice que es santificado y los niños ya no son inmundos, sino que son santificados. O sea, santificado es separado para Dios, pero una cosa es separado jurídicamente, como quien dice, estos niños, este creyente me los encomendó a mí, me los pidió a mí, y ora por ellos todo el tiempo, y yo le tengo unos cuantos ángeles llevándolos a ser salvos, porque yo sabía que ellos me iban a pedir por ellos, y yo les he prometido que el que cree en Jesús será salvo él y su casa. Por lo tanto, la casa que yo le di a los creyentes son los que yo sé que van a creer. Aunque en ese momento no crean, ya están separados y hay una operación especial de ángeles rodeando su vida. Y por eso aparece ese capítulo misterioso que no es toda, pero es uno de los capítulos de la santificación jurídica. Personas muertas, sin Cristo, incrédulas, niños que no han nacido de nuevo, pero que están separados ya por Dios, marcaditos, y el diablo no puede pasar sino hasta ahí, porque esos van a ser hijos de Dios. Y el diablo sabe, él se da cuenta, ese cuidado especial que hay alrededor de personas, hijas de creyentes, sean quien sean. Qué extraña esa santificación, ¿verdad? Luego en Hebreos habla de una santificación una vez y para siempre. Y otra habla de una santificación constante, de una renovación constante. Se habla de crecer en la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. El que sea santo, santifíquese más. Es otro aspecto también de la santificación. Uno que ya es santo, jurídicamente ya nació de nuevo, pero puede andar en la carne de vez en cuando. Y entonces no es santo. En su vida práctica no lo es. En su disposición, en la separación de esa persona para Dios, lo es. Pero Dios quiere no solo que sea un incrédulo santificado por mujer creyente, o hijos no inmundos por su madre o su padre creyente. Él quiere que sean nacidos de nuevo de verdad. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él ha venido haciendo con los que son suyos desde antes de la fundación del mundo. Porque no somos salvos ahora. Ahora se realiza la salvación, ¿ve? Pero una primera parte de la salvación completa, está en el futuro. La Biblia habla de una salvación que ya existe, que es en nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo. Entonces dice la Escritura, os digo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que sepáis que tenéis, ya tenéis vida eterna. Pero también porque dice Timoteo, toma pose de la vida eterna. ¿Acaso no tiene? Sí. Pero tener una finca no es lo mismo que comer de ella. Os doy potestad. Os doy la tierra. Pero ponga el pie en la tierra. La finca ya está a su nombre. Pero usted ni la visita, no siembra ni un maicito, no come ni una guayabita que hasta le sale gratis. Ni se la comen, los cerdos se la comen. Entonces se entiende la diferencia de que es poseer la tierra que se nos dio. Ya se nos dio, ya la tierra está a nuestro nombre en el cielo, porque esa tierra es Cristo. Pero ¿cuánto de Cristo usamos? ¿Por cuánto de Cristo vivimos? ¿Qué aspectos de Cristo realmente están inundados por Cristo? ¿Y qué otra cosa nosotros le estamos poniendo estorbo a Cristo, causando tristeza a Cristo? Entonces no hay solo lo jurídico, sino lo orgánico. No solo lo que lo hizo por, sino lo que hace en nuestra vida. Que nos perdone es algo jurídico. Que ya haya pagado nuestra deuda es algo jurídico. Pero que seamos nuevas criaturas es algo orgánico. Que seamos maduros, hijos, ya no tecná, hijitos, sino huíos maduros para manejar la herencia. Eso también es parte del Evangelio, del reino. Y no es todavía el reino, es la base para el reino. Entonces, por eso insistimos en esos dos aspectos. Una cosa es poner la sangre, que es mostrarle al Señor que el Cordero, Él, murió por nosotros. Pero otra cosa es que nosotros vivamos por Él. que comamos de él, que nuestro desayuno sea cordero y panes sin levadura y hierbas amargas de arrepentimiento y el vino de la vida de Cristo y del gozo de la salvación. A eso me refiero. De eso también habla la Biblia. De eso también hay muchos versículos. La salvación dice claramente en un contexto que es sin obras. Pero en otra dice que es para, no por, sino para buenas obras. Es decir, que la salvación jurídica se vuelve orgánica y se expresa en la vida práctica. De tal manera que llega a decir frases que cuando se leen independientes nos puede pasar como le pasó a Baur. No, eso no lo escribió Pablo, porque Pablo escribió Romano, escribió Gálatas. ¿Cómo va a decir Pablo? Modestia y todas estas cosas. Entonces a Baur le parecía que eso no era Pablo el que podía haber escrito eso. Quizá Policarpo, de otro siglo ya, más degenerado. Pero no, hermano, eso lo escribió Pablo. Solo que Pablo escribió todo lo demás también. No hay que tener solo en cuenta esa frase. Esa frase se refiere a cómo se muestra la salvación en las mujeres. Cómo la gracia cumple el propósito de Dios con ellas. No es que la base de su salvación sea cuidar sus hijos, sino la expresión de haber sido salvadas por gracia y que la gracia está obrando en ellas y no solo por ellas. Es que las hace unas madres verdaderas y cumplen ese ministerio maternal tan importante en la economía divina, en el propósito eterno de Dios, porque Dios quiere que nosotros tengamos los hijos de Él. Dios es un Padre que quiere llenar los cielos de hijos y de hijas, y nos los encarga antes que sean hijos, para que nosotros los amonestemos en el temor de Dios, los guiemos en la fe, les demos ejemplo, los cuidemos, los encaminemos, los protejamos. Y por eso dice, la mujer se salvará, no que la base de su salvación sea tener muchos hijos, algunas son estériles, pero que cómo se manifiesta la salvación en una mujer realmente salva, que vive una vida salvada, no es solo un alma salvada. Porque una cosa es la vida y otra es el vivir. Por ejemplo, Pablo en los Filipenses dice que para mí el vivir es la aplicación de Cristo a todos los detalles cotidianos de nuestra vida, como el tener hijos, el criar esos hijos en la disciplina del Señor, en amar al marido. Así se salvará la mujer, o sea, así mostrará que es alguien salvo. Así ejercitará su vida salvada de la vanidad y no solo del infierno. Pero si tomamos ese verso aislado, entonces vamos a hacer como Pablo. No, eso no es de Pablo. Sí es de Pablo. Y lo mismo pasará con Jesús. Jesús habló tan claro de la salvación por la fe. El Señor Jesús dijo así: el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Ese mismo Jesús, cuando un hombre rico le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Para poseer, para entrar en la vida eterna. Y si usted lee esa respuesta aislada de las demás, le va a pasar lo que le pasó a Baure, a los del comentario ese que si pudiera se lo leo en estos días. De que no entienden cómo Jesús, que dice que la salvación es por fe, ahora dice a este hombre que le pregunta cómo tener la vida eterna, cómo entrar en la vida eterna, y le dice, los mandamientos sabes, todos los mandamientos de mi juventud, creía él. Entonces Jesús ahora le lleva lo que decía, quiere ser perfecto, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Uno pensando que era que alzó la mano y ya me perdonó todo y listo y ya. Todo es bendición. Casa, luz, dinero, amor, casa, carro, beca. Y luego para el cielo. Y en la tierra, chopin a la derecha, a la izquierda, vacaciones de lujo. Eso es lo que se está enseñando hoy de la salvación. Y Jesús dice, pero qué evangelio tan raro. Parece que era hereje, van a querer atribuir a Jesús de herejía. ¿Cómo es eso que se salva por guardar los mandamientos? ¿Acaso no ha leído Jesús a Pablo? ¿Pero quién es el que tiene que leer a quién? No es Pablo el que tiene que seguir a Jesús. Y lo sigue si lee bien a Pablo completico. Incluido lo que le dice a Timoteo, que pensaba que no era de Pablo. La mujer se salvará engendrando hijos. Si permaneciera en la fe, santificación, con modestia, no con minifalda. Pero hermano, ¿para qué voy a hablar de la minifalda? Hermano, porque también Dios habla de la modestia. ¿Me entienden, hermanos? ¿Será que es otro evangelio? ¿Será que hay varios evangelios contradictorios en la Biblia? ¿O es que solo nos gustan unos versículos y otros no nos gustan? Todos son el evangelio, pero son diferentes aspectos. Lo que él hizo por nosotros es para empezar, pero lo que él hace en nosotros es para continuar, y lo que él hace con nosotros es para luego galardonarnos por las obras de justicia que hemos hecho. El galardón es por obra, la salvación es por fe, no es lo mismo. Pero los dos versículos están ahí, uno seguido del otro. Aquí dice, por gracia sois salvos, no por obra, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se glorie. Pero ahí pensamos que se acabó la carta. No, no, en el siguiente versículo, mas somos hechura suya en Cristo para, no por, mas sí para, en inglés, por y por, se dice igual. Para y por. Por eso hay que decirlo by o tú, no solo por. Si usas solo por, no sabes si eres salvo por obras o para buenas obras. Los que no entendemos bien el inglés, en un poquito, pero lo dice. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Esa es la aplicación de la salvación. Ese es el ejercicio de una vida salvada. Y ahí está incluido el asunto de las madres y sus hijos. En ese otro aspecto, lo que Él hace de nosotros, en nosotros, con nosotros, que también es parte del Evangelio. Si tú lees solo los primeros capítulos de las cartas, habla de la predestinación, del propósito eterno de Dios, de la provisión de Dios en Cristo, y de pronto empieza a hablar de las casadas, y de los maridos, y de los hijos, y de los... Y no es el mismo Espíritu Santo, pero... No empiezan las cartas por ahí, comienzan por el Dios eterno, el propósito eterno, el cumplimiento en Cristo, la provisión en Cristo, todo lo que Él quería y hizo, y nos hizo, no solo hizo por nosotros, sino nos hizo hijo. Por eso hablamos otras veces de que esa palabra adopción, cuando la leemos en Efesios, la leemos al estilo colombiano y no al estilo de la Biblia, porque la palabra adopción, adoptados hijos por medio de Jesucristo, es la palabra huiotesía, de huios, que quiere decir hijos maduros, tecnaes hijitos. Hijos maduros, Huiotesía quiere decir la hijificación, la maduración de los verdaderos hijos de Dios. No como pensamos en Colombia, que un adoptado es uno que no es hijo de Dios. No es hijo de uno, pero uno traga como si fuera de uno y dice, bueno, voy a perdonar a la mujer, ¿qué voy a hacer? Es de otro, pero lo voy a adoptar. Eso no es la adopción bíblica. La adopción bíblica son los hijos de Dios mismo. Nacidos de Dios, nacidos del Espíritu, participantes de la naturaleza divina. Porque a veces en el calvinismo dicen, no, es que somos tan depravados, como si Cristo no hubiera muerto, no hubiera enterrado al depravado y regenerado al depravado, y lo hubiera hecho libre en Cristo. Entonces nosotros confesamos que somos unos depravados. Claro que en Adán lo somos, pero no en Cristo. Y Adán ya terminó con Cristo. Toda nuestra depravación fue castigada en Cristo y sepultada en nosotros por el bautismo, si andamos también en el bautismo plantados en novedad de vida, porque fuimos plantados a la semejanza de su muerte y plantados en novedad de vida. Novedad de vida es la vida del nuevo hombre. No es tratar de que, bueno, yo fumaba, ahora voy a tratar de no fumar, esa es novedad de vida. No, pues no es novedad de vida. Ese es el viejo hombre no fumando. Novedad de vida es Cristo en mí. Pero si yo trato de vencer, algo como por Alcohólicos Anónimos, la droga, o el alcohol, o el cigarrillo, lo que fuere, eso todavía no es novedad de vida. Eso puede ser un fakir, ser una seta. Pero un regenerado es en Cristo, que es nuevo. Es otra criatura nueva. Y eso es también el Evangelio. La regeneración, que ya no viene por el perdón, sino por el Espíritu. Porque la sangre te limpia de lo que hiciste. La cruz termina con lo que llegamos a hacer después de Adán. Pero el Espíritu que viene tras la resurrección de Cristo nos regenera el Espíritu, nos da ya vida eterna y la va pasando al alma y la pasará al cuerpo cuando Él se manifieste. La salvación que ya tenemos, en la que nos ocupamos y la que se nos traerá, como dice Pedro, cuando Jesucristo fuere manifestado, la del cuerpo. Entonces por eso ahí habla no solamente de la sangre en el dintel y en los postes. Eso nos habla. Pero la casa, en esa casa donde están bajo la sangre, se come el cordero. Y se come con el pan de la cena del Señor, que es el pan sin levadura. La vida sin levadura, sin pecado, sin escándalo en la iglesia. Esa es la vieja levadura. Pero la vida en Cristo es celebrar la fiesta de los panes sin levadura en el Nuevo Testamento. No es una celebración así de fiesta, un festival ritual, no. Es la vida en sinceridad, sin la vieja levadura de maldad, de hipocresía. Eso es lo que Él está queriendo de nosotros. Eso es. No solo perdonarnos, sino libertarnos de nosotros mismos, para que los que vivan no vivan para sí. No vivan para sí. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para quién? Tiene que ser para Dios. Para Dios. Entonces es lo orgánico. Lo orgánico es lo que Él hace en nosotros. Nos regenera, nos renueva, nos transforma, nos configura a Cristo en individual y nos hace un cuerpo en lo colectivo. En un mismo espíritu, en una misma alma, en un mismo corazón, juntos y unánimes. ¿Pero será que somos unánimes? ¿O queremos que todos sean unánimes conmigo, en vez de nosotros ser unánimes en Cristo? en el alma. Unidad del espíritu es un nivel, unanimidad es en el alma, unánime, un ánima, un alma. Y eran de un solo corazón y un alma y estaban juntos y unánimes. Hacia eso nos lleva Dios. Eso es lo que de verdad Él quiere. Eso es de verdad lo que Él de verdad está haciendo. A menos que queramos permanecer niños toda la vida. Pero si queremos seguir al Señor, hay que tomar su cruz y dejarnos crucificar. Negarnos a nosotros mismos, la vida del ego, la vida del alma. Esa es la verdadera salvación del alma. Perder lo que el alma quiere ganar. Esa es la salvación del alma. Y si lo pierdes por Cristo, lo ganas para vida eterna. Pero si te ganas lo que quiere tu alma, lo perderás en el reino. Esa es la salvación del alma. Le recomiendo ese libro de Weshmani, La salvación del alma. Toma verso por verso de la Biblia y te explica. La salvación del alma no es que no te vas al infierno. La salvación del alma es que somos salvados de nosotros mismos. O sea, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestro querer, el propio. Y asumimos el de Cristo. Aunque nos cueste la vida. Dios mío, qué fácil es predicar para otro. Para mí es más difícil que para ustedes, porque soy yo el que estoy hablando. Porque yo que lo hablo, soy el primero quien se me cobrará. Quiero ser verdadero con Dios y con mi conciencia hasta donde pueda. Y con los hermanos también. Pero entonces usted se da cuenta ahí la diferencia. Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Ahora lo que hace en nosotros y de nosotros para hacer algo con nosotros. Eso también es el Evangelio. Y esa parte es el Evangelio del Reino. Que se ha predicado sobre el perdón de los pecados, levante la mano y ya se va para el cielo. Lo demás, no, eso no importa. Usted ya, tranquilo, ya no se preocupe. Pero, hermano, claro que no hay que preocuparse, pero sí ocuparse del Espíritu. Entonces la Biblia lo que dice el Señor es que una de las señales del fin es que el Evangelio del Reino sería predicado en todas las naciones, hasta el primer evangelio del reino, ese aspecto del reino. Entonces, estamos leyendo esto aquí, y estamos leyendo no solo la historia vieja de Moisés, pero nos damos cuenta cómo, que íbamos a leer aquí en Pedro, y lo termino ahí leyendo, para dejar esto todavía en pedacitos, pero vamos avanzando ya poquito. Vamos a Pedro, para no dejar esta deuda allí. Ve la operación de Cristo en los profetas del Antiguo. Para que no abolamos a la ley y los profetas. Porque el Señor no lo abolió. Lo cumplió, y lo cumplió para ayudarnos a cumplir. Somos libres, pero no para pecar. Somos libres para amar al Señor y unos a otros. Somos libres, no del libertinaje, sino libres de nuestra alma caída, vendida al poder del pecado. Ahora recuperada para Dios, para servirnos libre y espontáneamente unos a los otros. Te leo, hermano, ahí en Pedro. Vamos allá, Pedro. Hay tantos lugares que se podrían leer, pero voy a tener que resumir algunos. Vamos a Pedro. Ya aquí una vez ya tratamos este del capítulo 2, ¿no? Perdón, de la segunda epístola, no el capítulo 2, sino la segunda epístola. Pero vamos primero a la primera y vamos a leer un poquito del capítulo 1. Y varias de las cosas que aquí se dijeron, vamos a encontrarlas aquí, ¿no? Entonces, empecemos. Uno, vamos desde el 1. 1:1. Vamos a leer ese primer capítulo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, aquellos hermanos fíjate que dice a los expatriados de la dispersión, o sea, de la diáspora. Estos eran los creyentes de la circuncisión. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Note que la elección está relacionada con la santificación del Espíritu. No es solo algo jurídico, yo quiero que tú, no, esa elección es en santificación del Espíritu. Explicar eso es profundo, es otro nivel de la santificación, no es el del incrédulo santificado por su mujer. Para obedecer, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, o sea, mientras queriendo obedecer, de pronto falla y reconoce y se levanta de nuevo, pues lo limpia la sangre y le ayuda el Espíritu para que siga en el Espíritu, no siga en lo suyo. O sea, cada uno en lo suyo, yo en lo mío. Gracia y paz, obedecíselos, gracia y paz o sean multiplicadas. Esto me llena de tanta alegría, que la gracia y la paz se multiplican. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer. ¡Ay! Eso fue obra de Dios. ¿Quién puede hacerse renacer a sí mismo? ¿Cómo va a salir un gusano de un container con candado? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Qué lindo, una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, de esa resurrección histórica depende nuestra experiencia orgánica de vida. Esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, ahora apenas estamos empezando con las arras. La herencia es todo el carro, las arras es la llave. Le dan la llave, como que, bueno, el carro es suyo, ya tiene la llave, pero tiene que tener también el carro. No puede montar solo en la llave. Entonces dice, vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, ¿para qué? ¿Para alcanzar qué? ¿Alcanzar? ¿Todavía no hemos alcanzado? Sí, una parte hemos alcanzado, pero la del alma y la del cuerpo todavía no están del todo poseídas. Tenemos el Espíritu en el nuestro, pero nuestra alma todavía no siempre anda en el Espíritu. Entonces dice, para alcanzar la salvación que está para ser manifestada en el tiempo postrero. Pues es una salvación. también la venida de Él es postrera. En lo cual, o sea, en la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, no solo la del Espíritu que ya comenzó, no solo la jurídica, sino la orgánica, la victoria de Cristo en los santos de la Iglesia, hasta la venida de Cristo en el arrebatamiento por la resurrección. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. O sea, a veces esos sufrimientos podrían no ser necesarios, eso depende de nosotros. Pedro lo considera, si acaso es necesario, lo considera condicional. Pero Pablo dice, es necesario, no dice si es. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, que es diferente a ser salvos por levantar la mano, lo cual tampoco es mentira. Si crees de todo corazón en el Señor, eres perdonado y regenerado, y ahí empezó tu vida y empezó tu salvación. Pero tiene que llegar también a ese pasaje de las madres y todos los demás, que también son bíblicos. No son la base de la salvación, sino cómo la manifestación de la salvación se va dando. Se manifestó en la obra de Cristo y también en lo que ha hecho y hace de nosotros. Y con nosotros hoy. Es apenas el inicio. Pero entonces dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, en diversas pruebas. Hermano, cada uno de nosotros que estamos aquí, y de nuestros hermanos que estén donde estén en esta tierra, estamos siendo afligidos para ser probados, para que nosotros veamos la realidad de nuestra condición. En eso estamos siendo todos probados. Uno de una manera, otro de otra, pero todos. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza nuestra fe. Fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. O sea, no el inicio. Y el fin no es la terminación, sino el objetivo de la fe. ¿Cuál es el objetivo? Que es la salvación de vuestras almas. Ese no es el principio, ese es el fin. Los profetas, ahí está incluido Moisés, desde Enoc y todo. Enoc fue el primer vidente de la tierra, y después Noé y todos, inclusive Adán y Seth profetizaron según la historia, y tienen profecías de ellos ahí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación de nuestras almas, que no es solo lo que Él hizo por, sino lo que hace en y con nosotros. Como por ejemplo las hermanas que fueron salvadas por gracia sin obra, resultan madres ejemplares. Y hasta se hacen cargos de huérfanos y todo. Escudriñando, y vamos a ver que esta salvación no se refiere solo al perdón, sino que alcanza al reino. Dice así, esa salvación, escudriñando qué persona, o sea, se escudriña por Cristo y por el tiempo. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Note esto que le decía, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento, estaba en Daniel, estaba en Moisés, estaba en Abraham, estaba en Daniel, el cual el Espíritu de Cristo para Daniel, y este cuarto reino que es, y esos 10 cuernos que le salen, y ese cuernito pequeño ahí para Daniel. Pero el fin, después de la gran tribulación, la venida de Cristo, le tocó preguntarlo a los ángeles y que lo oyera Daniel. Y preguntó, ¿cómo? Él tomó nota, pero no entendió. Dijo, ¿cómo no entendí lo que dijeron? Anda, Daniel, esto está cerrado para ti, porque eso no es para este tiempo. En este siglo XXI. Entonces dice acá, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. ¿Y qué es lo que nos ha sido anunciado? El perdón, la regeneración, la salvación del alma, la salvación que se nos traerá. Mire, mire, mire. Mire lo de la salvación que se nos traerá. Por tanto, verso 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, no hay que tener un entendimiento flojo, no claro, no definido, con lagunas y mezclado, no. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Eso también es gracia, que se os traerá. Ya no la de la primera venida, sino la de la segunda, cuando Jesucristo puede manifestar como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestro, no dice el infierno solo, eso sería jurídico, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, oye qué lindo, esa es la gracia, mediante Jesucristo creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en otra cosa. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ya no solo iniciéis en, sino crezcáis para salvación, o sea, la futura y completa. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ese es el cuerpo de Cristo, sacerdocio santo, que es el del Nuevo Testamento, que nos hizo Cristo, que es del orden de Melquisedec, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y ya casi termino. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, tinieblas, a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordias. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, o sea, la segunda visitación, ya la primera fue en la primera venida, al considerar no solo vuestra fe, vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por eso decimos que si somos cristianos debemos estar sujetos en lo civil, a las autoridades civiles, en todo aquello en que ellos no estén contra la palabra de Dios. En lo que ellos no están con la palabra de Dios, obedecemos primero a Dios, y en todo lo demás los tenemos en cuenta, porque si no, no estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuál es la legislación? Sino como siervo de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, o sea, empleados, sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para que ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, no solo perdonados, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor pero